pero es el texto definitivo que va a ser plebiscitado. No sé si la Comisión de Armonización tiene capacidad o no de avanzar. Pero igual hay mucha gente que está mirando estos avances y que, entiendo, sigue estando muy optimista. Luis Cordero, abogado, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Se escucha un poco lejos.
Sí, ahí sí.
Perfecto. Sí, hola, buenos días.
Abogado y además amigo de la casa.
Profesor, tú eres Derecho Administrativo, Derecho Público.
Derecho Administrativo.
En la Universidad de Chile.
Así es.
Profesor.
Director de Espacio Público también.
Cierto. ¿Estás optimista? ¿Estás mirando, expectante? ¿Hay algo más pesimista? ¿Cuál es tu estado de ánimo frente a lo que está ocurriendo? Porque me imagino que lo miras muy de cerca, Luis.
Lo sigo además muy detenidamente. A ver, yo soy un optimista del proceso. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. A ratos ha tenido más inconvenientes de lo que muchos proyectaban o proyectábamos. Yo creo que hay algunas cosas que están como relativamente claras y yo creo que es bueno transparentarlas, ¿no? Una de ellas es que esta no es una constitución de expertos. Y lo digo a propósito de lo que como plantea Nico, ¿no?, al inicio. Y cuando digo no es una constitución de expertos, porque esencialmente los expertos son uno más de los antecedentes que ha tenido la convención para su discusión, y probablemente si uno pasa test a cada una de las normas que se aprueban, uno va a entender que hay una gran cantidad de errores, de deficiencias, en fin. Algunas podrían ser resueltas la Comisión de Armonización, otras derechamente no. Y otras, buena parte de ellas deben ser analizadas en perspectiva más de implementación de la política pública de la ley. Y yo creo que ahí hay un par de cosas que, si me dices qué más es lo que me ha preocupado la convención, más allá del ambiente, ¿no?, que yo creo que lo que sucedió ayer en la noche es un signo de eso.
Sí, no lo comentamos, pero efectivamente.
O intentos de
agresión física.
O sea, tú me comprenderás que es cancelación del debate democrático en un espacio que está esencialmente pensado en condiciones democráticas. Entonces es una contradicción brutal, ¿no? Y eso afecta mucho el proceso. En una semana que yo creo que había sido relativamente positivo para la convención, el martes con derechos sociales, pero quiero volver al punto de la pregunta, ¿no? Cuando tú tienes esos niveles que por definición son imperfectos, y si ustedes ven varios actores del debate público, ¿no?, estos días Cheche García lo escribió en The Clinic, Carolina Tobá lo ha dicho también, o sea, miremos la constitución como un punto de inicio, no como un punto de término. Cuando eso sucede, uno tiene que tener cuidado primero con definir políticas públicas en la constitución, y lo segundo, y por lo tanto tomar opciones que son más bien legislativas, ¿no?
Por ejemplo, poner una determinada sanción para una falta o delito.
Efectivamente, sin hacer reenvío a la ley, por ejemplo, o un excesivo detalle. Por ejemplo, ¿era relevante la norma de residuos que se aprobó y que ya está en el texto de la Constitución? Uno diría, no, ¿sabe por qué? Porque eso en general está en la ley. ¿Pero qué? Lo que uno debiera tener cuidado son esas reglas que definen criterios de política pública o que implican prohibiciones, por ejemplo, que implican restricciones futuras. Yo creo que en la convención...
¿Cómo iguales?
Mira, que yo creo que hay una cuestión que es un poco más global.
Conceptual.
En la convención yo creo que existe como dos aproximaciones a cómo entender un texto constitucional. Una... las reglas de infraestructura general, la que define derechos, la sala de máquinas, etcétera. Y lo demás dejárselo a la democracia, ¿no? Y la segunda, que ve en este proceso la oportunidad de definir cosas que históricamente no se han podido resolver. Que en rigor son parte del debate democrático, ¿no? Y que fueron parte de un debate un poco más intenso, que demora más tiempo, que cuando tienes muy poco tiempo puedes cometer algunos errores, porque la Constitución rigidiza estructuras y reglas. Y esos dos mundos yo creo que se han ido enfrentando. Y lo que sucedió ayer, a propósito del informe de la Comisión de Medio Ambiente, es eso. Tú miras el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Yo no podría estar en acuerdo o en desacuerdo, pero si uno mira desde el punto de vista del criterio, buena parte de esas cosas forman parte de regulación legislativa, en el fondo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que está en la Constitución? ¿Qué está en la ley? Es una discusión que es bien política, no jurídica. ¿Cuál es la proyección que uno debiera tener sobre eso? La proyección que uno debiera tener con eso es si el sistema democrático permite su adaptación, porque las constituciones rigidizan instituciones y reglas, en el fondo. Pero eso es más o menos el contexto, creo yo.
Claro, porque yo estaba pensando, claro, en todo ese debate de lo declarativo versus el detalle, o como está quedando en algunos aspectos del borrador, donde entra en detalle y luego dice, y más detalles aún en la ley, ¿verdad? Claro. Pero yo pensaba en la Constitución actual. Porque siempre se dice, oh, van a quedar tantos derechos establecidos y cómo se van a, esto se va a judicializar todo el tiempo, tal y tal. Pero nuestra Constitución actual, ponte tú, establece el, no me acuerdo cómo es la redacción, pero el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sí. Creo que tú que has trabajado tanto en temas así ambientales es. También. ¿Eso se ha judicializado? O sea, el que la Constitución...
¿Muchísimo?
Pero,
todo el tiempo.
A pesar de toda la regulación y todas las leyes que hay, o sea, se va a la Constitución y se frenan proyectos y se afecta el desarrollo del país por el hecho de que nuestra Constitución actualmente establezca eso?
A ver, yo haría algunas prevenciones en relación a la última parte de tu afirmación. Uh-huh. El litigio sobre derechos es un litigio estructural en las sociedades democráticas actuales. Son más o menos, cuando uno mira los indicadores de judicialización por derechos, son todos han aumentado sustancialmente. Ámbitos clásicos donde eso ha sucedido, en salud. Entonces van a encontrar una amplísima cantidad de literatura sobre eso. En medio ambiente ha sucedido muchísimo. Ahora, ¿qué sucede? Los sistemas legales ahí tienen dos alternativas. Una es ocupar derechos expresamente señalados, ¿no? Sería el caso de medio ambiente libre de contaminación. Entonces, una de las preguntas que se hace a continuación es la siguiente. ¿Y qué pasa en aquellos países donde no tienen ese derecho? Bueno, lo que suele suceder es que los jueces subrogan esos conflictos en otros derechos. Un ejemplo clásico sería un problema de contaminación en un sistema donde no tiene derecho a proteger el medio ambiente libre de contaminación. Los jueces lo que utilizan es la inviolabilidad del domicilio, por los olores, por ejemplo, por el ruido. ¿Me explico?
Ahora, pero objetivamente, Lucho, perdón, pero muchos recursos contra proyectos y todo lo demás se basan en la garantía constitucional de un ambiente libre de contaminación.
Curiosamente, mucho de ese litigio se basa en apariencia en ese derecho, pero los jueces resuelven por otra vía.
Pero se litiga en función de aludiendo a ese derecho.
Sí, pero hoy día tenemos litigación por igualdad ante la ley en ese tipo de casos.
También.
Y quiero colocar un caso bien emblemático a propósito de lo que dice Consuelo. El derecho a acceso, el derecho humano a acceso a agua, la Corte lo viene estableciendo desde el año 2019. Y eso es un derecho que la Corte ha utilizado dos criterios. Uno, tratados internacionales. Y dos, el derecho a la vida y la integridad. No hay ahí nada de medio ambiente. No. Eso tiene que ver con...
mucho más fundamental.
Claro, con existencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que uno pasa por alto por un momento es que muchos de los debates que nosotros tenemos hoy día en la constituyente, la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena viene hace más o menos 10 años en esta evolución. Eso es lo que pasa con derechos... humano al agua, es lo que pasa con derecho a vivir en un medio ambiente como calidad de vida, es lo que pasa con aplicación de principio precautorio. Mire, en salud, ustedes saben que nosotros tenemos una regla de derecho a la salud que es muy escuálida en la Constitución, que es más bien el derecho a optar. Pero todo el debate sobre ISAPRES, de plan de ISAPRES, o en el caso de financiamiento de medicamentos, sí, de alto costo, que son problemas, o tratamientos o trasplantes que los tribunales chilenos han resuelto a favor de los pacientes, que son casos de derecho a la salud, los jueces los han resuelto ocupando otros derechos, por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al contrato que tú tienes con tu ISAPRE, es decir, utilizan funcionalmente esos derechos. Lo que quiero decir con esto, Consuelo, es que el camino de judicialización de derechos es una ruta relativamente inevitable, y no es evidente que porque tengamos explícitamente una estructura de derechos que sincera lo que hemos discutido hasta ahora en tribunales, vamos a tener más litigio. Yo tengo la impresión de que ahí los incentivos están en otro lugar. ¿Dónde está ese lugar? En que el Estado no implemente políticas públicas para llevar a cabo la ejecución de algunos de esos derechos, que es lo que pasa con derechos sociales, esencialmente.
Pero, perdón, Luis Cordero, para hacer términos más generales y para los que no somos abogados, queda la sensación de que cuando una Constitución deja de ser minimalista como esta y empieza a tener una colección de derechos, ya puestos ahí como derechos constitucionales, rigidiza el ejercicio de la ley después, rigidiza la democracia después.
No.
Ayer, no sé si ustedes vieron, ¿no? Max Colosero puso un Twitter muy interesante, lo puedo reproducir, lo puedo leer, Súper interesante, a ver si lo tengo aquí, lo leí anoche.
Rigidiza la democracia en el sentido de que no, de que restringe al Parlamento para hacer leyes y al gobierno para hacer políticas públicas, en ese sentido, dice usted.
A la democracia en general, porque claro, a las políticas públicas sobre todo me refería, había lamentablemente no sé dónde lo dejé.
Deja menos margen de maniobra al diseño político.
Exactamente, a la realidad de cada lugar, a cada sector y en cada momento, pues.
Ya, pero yo creo que hay que hacer una distinción. Pero eso no es por el reconocimiento de derechos. Y quiero hacer un punto, aprovechando el lugar donde está Consuelo hoy día, pero el sistema de derechos lo que hace es que efectivamente tú defines un pacto esencial de garantías que más o menos todos debemos respetar, incluyendo el régimen de diseño de políticas públicas. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando tú tomas una opción de detallar alguna de esas reglas, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una corrección. La Constitución del 80 no es minimalista. La Constitución del 80 es una constitución maximalista en algunos derechos.
Y lo era más antes de la modificación.
Yo no lo dije en contraposición a la vigente.
Lo que te quiero decir es que ese problema de rigidizar la democracia está en un sistema en que tú amplías ese sistema de derechos.
Y para las normas transitorias llegaba a unos hechos muy importantes.
Fíjate que en el caso británico, ¿cuál es la gran disputa de los británicos con la reforma y con la ley de Blair de derechos fundamentales de finales de los 90 para adecuarse a todo lo que había sido una altísima cantidad de condenas por parte del Estado por la Corte Europea de Derechos Humanos? Bueno, la gran crítica era: usted está dictando una ley que limita la soberanía del Parlamento. Y yo quiero recordar que ese es uno de los argumentos que está detrás del Brexit. Entonces hay que tener cuidado con ese argumento, porque el problema no es reconocer derechos, el problema es ser excesivamente detallista, es el detalle.
A eso me refiero, al detalle. O sea, por ejemplo, que tal delito, lo que pasó, entiendo, en libre competencia, tal delito va a tener una pena de dos años o 100 millones de no sé qué, o 48% de lo habido, cualquier cosa. O sea, que ¿por qué tiene que entrar al detalle de una infracción, por ejemplo?
Claro, lo que pasa es que yo creo que hay
eso algo, es eminentemente de la ley, ¿no?
Ahora, muchas de esas cosas se han detenido, se han rechazado. Ahora, lo que uno debiera, ¿qué es lo que está detrás de eso, en el fondo? Que yo creo que tiene que ver con estas dos almas que están en la convención. Parte de esa aproximación, ¿no?, tiene que ver con el hecho de que, bueno, si no lo abordamos, esto es lo que yo creo que piensan varios convencionales, ¿no? Si no lo abordamos nosotros, no lo va a abordar nunca el Congreso. Y ahí creo que hay una señal que es muy equívoca, muy complicada, porque eso es desconfiar de la democracia futura. Y eso yo sí, es algo que a mí me preocupa. Ese enfoque es algo que a mí me
bueno,
preocupa.
Bueno, que tiene mucho en común con quienes redactaron la Constitución del 80.
Así es.
O sea, es básicamente lo mismo. Yo quiero que mi forma de mirar la sociedad quede garantizada, porque no confío en que se va a seguir avanzando en esta dirección.
Así es.
Los cerrojos constitucionales empiezan a aparecer por muchos lados.
Y de distintas formas.
Claro. Algunos bastante poco sutiles en este caso.
Efectivamente.
Claro, los amarres, que eran de otro tipo, pero conceptualmente. Oye, ya, tú hacías una descripción respecto de cuál es la tensión que está en juego. Pero hay otra que no sé si tiene que ver con eso, porque la Constitución se tiene que hacer cargo de eso, que es cómo estructuramos la división de poderes, ¿verdad? Y yo no sé cómo ves tú esa discusión. Respecto de las atribuciones del Ejecutivo, del Legislativo, de las dos cámaras, y eso está como en el motor del sistema político del país.
Sí, yo creo que es la parte más delicada, ¿no? O sea, de hecho, yo he manifestado cierta preocupación. Yo creo que hay una vieja expresión de un profesor argentino que tiene mucha influencia en el caso de Chile, que es Gargarella, que es un gran académico, que es lo que se denomina la sala de máquinas, ¿no?
Sí.
Claro, el sistema político es el corazón de este debate, entre otras cosas porque distribuye no solo el poder, sino que además distribuye los protagonismos en el diseño normativo y la implementación de políticas públicas. Es la comisión donde yo diría que las personas, los convencionales más más visible desde el punto de vista del debate y más intelectual del proceso constituyente está en la íntegra, en el fondo. Pero es una comisión trabada y es, creo yo, uno de los puntos delicados. De hecho, no lo tenemos resuelto todavía. Hoy día se vota una parte del nuevo informe de la Comisión de Sistema Político y todavía está pendiente el acuerdo de qué es lo que va a pasar con este bicameralismo asimétrico, en el fondo. Lo que sí, y yo creo que hay un resultado más bien pragmático de lo que ha sucedido, es que pareciera que en la tradición constitucional chilena no es posible salir del presidencialismo, en el fondo, ¿no? Que si hay una de las normas que se temían por aprobar son las del sistema presidencial. Y yo creo que hasta ahora, ojo, la Comisión de Sistema Político más bien ha reforzado el presidencialismo. Yo tengo una opinión más bien crítica sobre las normas que se han aprobado en ese sentido. Yo no veo hasta ahora en el texto un presidencialismo más bien atenuado. Yo, por el contrario, lo que veo...
¿En qué ves acrecentado el poder presidencial si no tiene vetos, no tiene...?
A ver, yo este es un comentario que estoy haciendo sobre la base de una propuesta que es incompleta.
Sí,
que
hay, por supuesto.
O sea,
todavía no sabemos,
no sabemos
las atribuciones de los otros poderes.
Este juicio puede cambiar, en mi opinión, en la medida en que el resto del acuerdo se cierre, ¿no? Pero hasta ahora, es que tiene que ver con la descripción. Estamos en desacuerdo en el bicameralismo y en el bicameralismo asimétrico, pero más o menos hemos mantenido las atribuciones en el presidente de la República, que ya son atribuciones que por lo demás tienen una explicación.
Pero es una suerte de disonancia cognitiva.
Claro, ¿no? pero por lo demás...
Estamos conversando con el abogado Luis Cordero, quiero hablar porque algunas personas
nos preguntan. No, pero el veto no está, es que para que te sepa la pregunta, no, todavía no está. Se elimina de alguna manera o si sí se atenúa la facultad de exclusiva de ley cuando se trata de gasto.
Iniciativa de gasto.
Prácticamente desaparece.
Se atenúa porque...
Pero yo ahí, en ese punto, uno tiene que hacer un zoom y sacarlo un poquito, porque la iniciativa exclusiva no está en la tradición original. Esto es más bien es una derivada en las prácticas institucionales bajo la Constitución del 25, que obligan a una reforma el 43, y luego la reforma de Frey. ¿Por qué? Por los excesos del Congreso.
Exacto.
Y lo que hace la propuesta hasta ahora... A ver, ¿cuál ha sido la gran crítica que, desde el punto de vista de la dinámica institucional? Mira, usted le ha dado tanta fuerza al presidente en materia de iniciativa exclusiva, y tanto poder colegislador, que en rigor lo que transforma en el intercambio es un parlamento irresponsable. Porque el Parlamento no tiene ningún incentivo a alinear con la responsabilidad fiscal. Pero además, ningún incentivo para poder alinearse con la política del gobierno o de la coalición que gana la presidencia de la República. Y el eje más emblemático de eso, cuando la presidenta Bachelet en su primer gobierno tiene mayoría, y es el origen de los díscolos, en el fondo. Y hay una amplia literatura, de hecho hay mucha gente que ha trabajado sobre esto. En Espacio Público hace algún tiempo se hizo un estudio. Es cómo tú logras alinear esa responsabilidad. Una manera de eso es darle algo de margen de incidencia al Congreso, pero con asesoría técnica, pero además con justificación. Mire, si usted va a presentar un proyecto de ley que tiene incidencia en gasto, no solo necesita el patrocinio del Ejecutivo, que es lo que mantiene esta propuesta, sino que además usted tiene que cumplir con un cierto estándar interno al interior del Congreso. Entonces, yo sobre eso matizaría ese juicio, porque lo que uno genuinamente debiera mirar es, con el sistema político íntegro, es cuál es el modelo que uno podría aspirar a unas ciertas dinámicas. Porque hoy día lo que está pasando es que nosotros estamos juzgando el desarrollo de un modelo bajo los patrones de la regla que tenemos hoy día. Y la regla que tenemos hoy día también tiene muchísimos defectos.
Claro, uno se hace la pregunta de ¿y cómo sería la Cámara, esta Cámara tan poderosa, sí, ¿verdad? La Cámara de Diputados, pensando en cómo son los parlamentarios actuales, o cómo sería un parlamentarismo con... como son los diputados que tenemos hoy.
Con el sistema electoral.
Claro, en el fondo es bien políticamente incorrecto, pero uno dice, mientras menos poder tiene un órgano, una institución, menos gente va a tener, o menos gente más capacitada va a tener incentivos de trabajar ahí.
De hecho, de otra manera, con un unicameralismo debería mejorar el nivel de la discusión y del respeto democrático de la Cámara.
No necesariamente, dice que en el diseño el presidente mantiene mucho poder.
Por la fragmentación.
No, estoy diciendo que lo que me parezca, si estoy haciendo la pregunta, si te parecería que van a llegar mejores representantes, no, si es que hay una sola Cámara.
Yo creo que no.
Ah.
Y en segundo lugar, y tú puedes tener un bicameralismo. El problema, yo no soy un especialista en esa área, pero lo que sí está claro es que la gente que trabaja en ciencias, los cientistas políticos están muy de acuerdo en que no basta con resolver el problema del unicameralismo y el bicameralismo. Es decir, si tú tienes un sistema electoral que tiende a la fragmentación, tienes un desastre. Entonces, esto no es solo es cómo estructuramos las cámaras, es también cuál es la incidencia del sistema electoral. Y ahí tenemos una tensión. O sea, yo creo que ahí hay un... es como el gorila dentro de la habitación, ¿no? O sea, estamos discutiendo sobre unicameralismo y bicameralismo.
El elefante en la cristalería suena...
Porque recuerden que el gorila en la habitación es un experimento psicológico, ¿no?
Sí, claro. Te refieres a eso.
En el fondo que nadie se da cuenta que el gorila está ahí, en el fondo, ¿no? El problema que tenemos ahí, creo yo, y en eso yo... El gran acuerdo que tienen los cientistas políticos en Chile tiene que ver con eso, en el fondo. Entonces, nos desgastamos y nos desangramos muchísimo en unicameralismo y bicameralismo cuando en verdad uno debiera preguntarse, y eso yo creo que la pregunta que está en la ciencia política bien planteada, es cómo tú formas grandes coaliciones que le dan estabilidad a un gobierno.
¿Lo hacía mejor el sistema electoral?
El sistema binominal.
¿El binominal lo hacía mejor en ese sentido?
No, pero, Matías, porque ahí me estás comparando.
No, te estoy preguntando.
Yo creo que no.
Respecto a ese punto, ¿lo hacía mejor para evitar la fragmentación?
No, yo creo que no.
Pero con un sistema unicameral. No, un sistema unicameral con presidencialismo atenuado sería más razonable un sistema, no sé si un sistema binominal. Hay quienes sostienen que el uninominal sería la solución.
Claro.
Estamos quemando el argumento, pero claro. no lo descartemos de plano.
Pero en ese escenario, entonces reconozcamos un sistema parlamentario mejor.
De acuerdo.
O sea, porque tú al final lo que necesitas es alinear, tener.
Ahora, es muy complicado un sistema parlamentario. Si nosotros llevamos un sistema parlamentario con fragmentación, es el peor del mundo.
Es un desastre, porque además esto tiene que ver con nuestra historia institucional. Nosotros tenemos una... A ver, la revolución de 1891 es una disputa entre el Congreso y el presidente.
Claro. La constitución del 25 es la vuelta de mano.
Es una reacción deliberada frente a eso. Las reformas durante la constitución del 25 apuntan a eso. Yo siempre cito... Porque creo que es muy emblemático. El presidente Allende tuvo muchos conflictos con el Congreso. Y uno de ellos tenía que ver con la administración presupuestaria y el segundo tenía que ver con el veto, precisamente.
Bueno, de hecho, la primera resolución del Tribunal Constitucional tuvo que ver con acoger una reclamación respecto a la ley de presupuesto que presentó el presidente Allende en contra del Congreso.
Así es. Y luego tiene una disputa en mayo de 1973 sobre el veto de las tres áreas de la economía.
Exacto.
Y el presidente de la República, el presidente Allende, hace un largo relato que no está después. El por qué llegamos a ese sistema político. Y además, comienza con la crisis de 1891. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que parte del debate nuestro es la ausencia de comprender la profundidad de algunas cuestiones que tienen que ver en nuestra práctica institucional. Por eso al final terminamos en una convergencia sobre el presidencialismo y la gran interrogante hoy día es cómo termina cerrándose ese modelo. Yo creo que hacer un juicio ahí...
Es apresurado
porque yo todavía creo que la Comisión de Sistema Político podría llegar a un buen acuerdo la próxima semana y creo que a estas alturas, después de lo que sucedió en el Pleno con ese informe, es razonable esperar que la Cámara Territorial es una Cámara que debiera tener más atribuciones, claro.
¿Atribuciones nacionales más allá de regionales propiamente?
Claro, lo que pasa es que la pregunta ahí es que es el... Yo creo que es la reacción, ¿no? Es reducirla exclusivamente a competencias regionales e insatisfactorio, en el fondo.
¿Cómo así?
Porque es la crítica y es parte de las razones por las cuales se rechazó en el Pleno, ¿no? Es decir, son competencias excesivamente acotadas cuando hay otras que son de alcance nacional.
Pero tienen efecto regional.
Pero que tienen efecto regional respecto de las cuales... O sea, esa cámara debiera
porque
participar.
Hay una suerte de prejuicio que si es cámara regional solamente pudiera hacerse cargo de cosas que ocurren en las regiones, pero le quitas atribuciones nacionales cuando es evidente que decisiones nacionales tienen efecto en el ámbito regional.
Claro, y ahí hay una segunda crítica que yo creo que tiene que tener cuidado, que tiene que ver con, en el caso del bicameralismo chileno, uno de los grandes problemas, más que el bicameralismo en propiedad, es la tramitación legislativa.
Es el espejo, es que se pierde tiempo.
Es que tenemos un sistema de tramitación legislativa que duplica. Y, entonces, pusimos énfasis en la infraestructura cuando había un problema en el procedimiento también que observar.
Bueno, pero también ahí hay errores, o sea, no sé si se le atribuye al unicameralismo virtudes que el unicameralismo no tiene, por ejemplo, en lo expedito a las leyes. Yo tengo un estudio, no tengo mano, pero respecto a muchas leyes que han demorado años su tramitación, no han alcanzado a pasar una cámara.
Sí.
¿Ah? Entonces, decir, no, que mira, al existir un solo parlamento, estamos seguros de que no se van a producir bloqueos legislativos. Los bloqueos legislativos se han producido en una cámara.
Bueno, por las urgencias o no urgencias
fuiste a arreglar un problema, claro. y los convencionales fueron mucho más allá. Es como tú vas con un problema, un pinchazo en la rueda del auto, y te dicen que tienes mal las balatas, las pastillas, tienes que cambiar freno, tienes que cambiar la batería. Yo vine porque está pinchado el auto, mi auto andaba relativamente bien. Aquí tienes problemas en el sistema electoral o en el sistema político, puedes arreglarlo, pero aquí reinventar la rueda en muchos temas
es... Esa es una opinión tuya. Estoy diciendo, o sea, quizás la gente no piensa así.
No, pues obviamente estoy preguntando con una segunda de opinión. Que va de un tema de reestructuración. Ahora, a la arquitectura completa, quitar el Senado, no, dejar un unicameralismo.
Pero déjame, oye, pero puedo agregar.
Déjame agregar a lo que tú dices, Consuelo, el N es igual a 1, así que da lo mismo, pero déjame agregarte una anécdota. Yo últimamente he tenido que hacer muchos exámenes médicos, y entonces un tecnólogo médico que me estaba haciendo un examen me pregunta por la marcha de la convención, en fin, y todo lo demás, y yo le doy mi opinión, y él me dice, ¿sabe qué? Yo di una posición muy cauta, etcétera, que estaba esperanzado, etcétera, y la respuesta, y él me dijo, sí, ¿sabe lo que pasa? Es que yo voté a prueba y voté por los convencionales, pero yo lo elegí para que hiciera una constitución, no para que me refundaran el país.
Puede ser, si no sé, solo digo
el
que
N
no
es igual
sabemos.
A uno, pero...
Solo digo que no sabemos, independientemente de lo que nosotros opinemos, no sí. Necesariamente sabemos. Oye, ¿puedo poner la otra capa de
Lucho,
tenía cambio
contestar,
profundo
Lucho iba a contestar
y de incertidumbre? ¿Sí?
Es que la Consuelo te respondió.
No sé, es que hablamos mucho. Vaya,
la Consuelo te respondió lo que yo te iba a responder.
Ya, yeah, perfecto.
Sí. Oye, plurinacionalidad y autonomías.
Efectos
en el otro es el otro super super cambio. ¿Cómo lo ves tú y qué implicancias puede tener?
A ver, plurinacionalidad en estricto rigor sí es un impacto sobre el modelo de gestión del Estado. De acuerdo a las reglas que hoy día tenemos aprobadas por la convención, del punto de vista orgánico e institucional, así mirado en perspectiva cómo funciona la administración pública, hasta ahora yo no veo en la declaración de plurinacionalidad un conflicto. La pregunta que viene, creo que la interrogante más importante tiene que ver con las autonomías. Y lo explico del siguiente modo. La primera... tiene que ver con la
autonomía indígena,
autonomía
en general, autonomías territoriales,
autonomía en general y específicamente la denominación que utiliza la convención para definirse a autonomías regionales. Y entonces estamos hablando de Estado regional y la idea de la comuna autónoma en el fondo, ¿no?
Claro.
Y esto es importante por lo siguiente, fíjate. ¿Es este un debate siguiendo un poco la idea, Matías, que se nos ocurrió ahora a nosotros? No, esta es una discusión que nosotros tenemos desde los inicios de la República, la verdad. Y la Constitución del 25...
No digo que una innovación de ahora, digo que tú vas por una cosa y terminas corrigiéndolo ya, todo.
Pero okay, yo después podría responder más en detalle. Pero en este tema en particular, este es un tema que nosotros... Aquí estamos pagando los costos de haber omitido una implementación oportuna. Y esto es una enseñanza, claro, creo yo. La Constitución del 25 tenía una regla que permitía la distribución del poder con la creación de las asambleas provinciales. Esa ley nunca se dictó. Entonces, bajo el amparo de la Constitución del 25, nosotros mantuvimos un sistema muy centralizado, el mismo que habíamos estado criticando con la Constitución del 33, en el fondo, ¿no? Ese proyecto, esa ley, es una ley que nunca se implementó, y la consecuencia, bajo la vigencia de la Constitución del 25, es que el sistema chileno no solo siguió siendo unitario, sino que muy, muy, muy centralizado, ¿no? Cuando retornó la democracia, la dictadura lo que tiene es una descentralización media mentira, en el fondo, ¿no? Con la idea de las regiones, pero...
pseudo-administrativo, sí.
No, poniéndole el número a las regiones,
claro,
no se descentraliza.
No, claro.
Es que eso es pero en 90, porque también uno también se le olvida esto. Con el retorno a la democracia, Elwin tiene una batería de proyectos. Por ejemplo, la discusión de aguas que tenemos hoy día es casi la misma que tenía con el proyecto de Elwin a principios de los 90, quiero decir, por ejemplo. El tema de los pueblos originarios, pueblos indígenas, a principios de los 90. En fin, y así suma y sigue. Y en esa administración, el nacimiento de los gobiernos regionales, que se crea con esta finalidad de centralizar el poder, de darle competencia, poderes normativos, etcétera. Pero la implementación de la ley de gobiernos regionales fue muy lenta, etcétera. Entonces, el desafío que el país enfrenta al Estado regional es uno de los desafíos más interesantes y tiene, por cierto, problemas, pero tiene grandísimas oportunidades. Habían algunos riesgos, ponte tú, pero que el pleno de la convención los eliminó. Por ejemplo, que quien controlara las plata de los estados regionales fuera una autoridad regional. Eso implicaba sacar a la Contraloría. Eso lo votó el pleno, por razones obvias, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad. La idea de tener asambleas legislativas regionales se eliminó, en fin.
Lucho, donde no tenemos una oportunidad, no nos dimos cuenta en la hora. Además, tú también te
deburas. Sí, sí.
Tú también te deburas.
Ahora me
acabo de ver. Que nos tiraron la cortina. No hemos hecho ni siquiera el corte.
No, pues eso, con Consuelo Saavedra.
Lucho Cordero, un gran gusto tenerte
Lucho
aquí.
Cordero, pero,
muchísimas
pero,
gracias.
Pero
disculpa.
Es que es demasiado buen entrevistado.
Tiene que haber una segunda parte muy luego.
Únete.
Continuará.
Gracias, Lucho.
Muchas gracias.
Únete a las miles.